El programa La Voz, como ustedes saben, no está sujeto a ninguna instancia política, sindical, confesional, financiera o empresarial. Su única misión es la de informarles con veracidad y rigor, arrojando luz sobre la realidad nacional e internacional. Si desean ustedes seguir recibiendo la información que otros medios ocultan o deforman. Si desean ustedes escuchar a especialistas de primera fila en temas como la economía, la psicología y la literatura. Si desean ustedes saber lo que realmente sucede en instancias de poder a las que rara vez se refieren los medios. Si desean ustedes ver más allá de lo que les ofrecen los interesados en seguir viviendo a costas de sus semejantes. Si desean ustedes colaborar en la causa de la libertad más allá de las quejas, si es así, pueden ir a la página web www.cesarvidal.com y marcar en el botón donde dice pulse aquí para donar. Cualquier donación, por modesta que sea, será bienvenida porque constituye una colaboración real y efectiva con la causa de la información libre y sin servidumbres. En sus manos está el ir más allá de las protestas y de las discusiones de café y participar de manera positiva y auténtica en la defensa de la verdad y de la libertad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
La Voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 19 de mayo de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1618 cuando se publicó en Madrid un drama histórico de notable relevancia. En él se describía la acción opresora de un alto cargo, opresión que no provocaba ninguna reacción en aquellos que la sufrían. En un momento determinado, uno de los protagonistas de la obra, llamada Laurencia, era violada por el alto cargo y, tras ser ultrajada, acudía a la sala del consejo para mostrar las señales de la agresión que había sufrido e insultar a su padre y a los hombres de la villa que consentían situaciones semejantes. En medio de la horrible situación, Laurencia se encaraba con aquellos hombres y les gritaba: «¡Gallinas! Vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta. ¿Para qué os ceñís estoques? Vive Dios que he de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores». Las durísimas palabras de Laurencia tenían como consecuencia directa una sublevación popular que acababa al fin y a la postre con el ajusticiamiento del tirano. Al final, lo que terminaba movilizando a aquella ovejuna población no era otra cosa que el conocer la desesperación terrible de una mujer brutalmente agredida. Por cierto, la obra en cuestión se titulaba Fuente Ovejuna y su autor era Lope de Vega. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre graves sucesos ocultados por las autoridades y los medios de comunicación. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante años, la localidad británica de Rotherham fue objeto de repetidas agresiones perpetradas por una banda de musulmanes. Esas agresiones fueron ocultadas por las fuerzas de policía de manera consciente y repetida. Segundo, entre las víctimas de esas agresiones cometidas por bandas de musulmanes en Rotherham se encontraba una joven llamada Emma que denunció haber sido violada con tan solo 13 años. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada e incluso le impidieron mencionar la etnia de las personas que la habían agredido. Tercero, Emma ha explicado en un programa de radio de la cadena LBC que denunció la agresión sexual hace ya 14 años. Según sus palabras, fui a las autoridades y también mis padres. Me senté y fui interrogada por la policía. Tenía la voluntad de colaborar con ellos. Cuarto, Emma ha señalado también que, sin embargo, en el momento de decir los nombres de los agresores, me hicieron sentir como si fuera racista y como si fuera yo quien tenía el problema. Quinto, Emma añadió ante los micrófonos de la radio: me dijeron específicamente que no comentase la etnia de mis violadores, e incluso tanto los agentes de policía como los trabajadores sociales le solicitaron en numerosas ocasiones que no mencionara la raza. La joven añadió: sé que no soy racista, pero sentí que lo estaban empleando como una forma de silenciar. Sexto. Al ser preguntada por la entrevistadora sobre cómo se había sentido en aquella situación, Emma respondió que mis agresores me hicieron sentir que yo era la culpable y ellos, en referencia a la policía y los trabajadores sociales, alimentaron ese sentimiento. Séptimo. Inducida por aquella situación, Emma señala que en ese momento pensé que posiblemente los atacantes tenían razón, que ellos no tenían el problema y que era yo quien lo tenía. Octavo. Emma explicó también en el curso del programa que era virgen cuando fue violada a los 13 años. Las violaciones se siguieron sucediendo con regularidad y en una de las ocasiones se vio encerrada en una propiedad donde la agredieron sexualmente varios hombres. Noveno. Tras la violación múltiple, la banda de musulmanes la amenazó con hacer lo mismo a su madre si denunciaba los hechos. Décimo. Aunque la niña acudió a la policía, las violaciones continuaron, ya que los agentes le dijeron que no existían pruebas y que era su palabra contra de los violadores. Undécimo. Por si todo lo anterior fuera poco, la policía incluso perdió las prendas que Emma llevaba en el momento de la violación, con lo que desaparecieron las pruebas para un juicio. Décimo segundo. Cuando tenía 14 años, la niña volvió a denunciar una nueva violación múltiple perpetrada por una banda de musulmanes. De nuevo, la policía le dijo que no existían pruebas suficientes. Décimo tercero. Llegados a ese punto, sus padres decidieron abandonar la localidad. En otros casos, los padres de víctimas de agresiones sexuales de Rotherham decidieron llevar a sus hijas al extranjero, ya que el simple traslado a otra localidad británica podía tener como resultado que otra banda de musulmanes conectada con las de Rotherham las sometiera a las mismas agresiones. Décimo cuarto. Estos episodios se perpetuaron desde finales de los años 80 en la localidad de Rotherham, ya que las autoridades temían que se las considerara racistas si actuaban contra delincuentes musulmanes y optaron, por lo tanto, por encubrir los crímenes y olvidar a las víctimas. Décimo quinto. Desgraciadamente, Rotherham no fue una excepción. Cuando al cabo de unas décadas finalmente las autoridades actuaron, aparecieron casos similares en otras localidades británicas como Sheffield y Rochdale. Y decimosexto, estos hechos han tenido además paralelos en otras partes de Europa Occidental, como en la Nochevieja, en que multitud de europeas fueron objeto de abusos sexuales por parte de musulmanes y las autoridades, las fuerzas de policía y los medios de comunicación decidieron silenciar la realidad de los hechos. La dictadura de lo políticamente correcto constituye una monstruosidad moral que, desgraciadamente, no pocas veces tiene trágicas consecuencias. Una de ellas es la de silenciar el delito cuando éste es perpetrado por minorías étnicas, por musulmanes o por homosexuales. En todos los casos, se intenta evitar reacciones contra fenómenos como la inmigración, la expansión del Islam o la homosexualidad. De esa manera, se ocultan las referencias nacionales, raciales, religiosas o sexuales en las noticias e incluso se evita llevar a cabo acciones legales. Los robos, por supuesto, pueden ser objeto de información, pero siempre que se oculte que están relacionados con bandas extranjeras. Las violaciones, por supuesto, pueden relatarse, pero siempre que el agresor sea un varón sin diferencia racial con la mayoría, pero no si pertenece a una minoría y menos si está relacionado con la inmigración. Los delitos de violencia en el hogar, por supuesto, pueden relatarse, pero solo si el agresor es un hombre que ataca a una mujer. Jamás si es una hija que agrede a los padres, una mujer que ataca a su pareja o un homosexual que convierte en víctima a una persona de su mismo sexo. Semejantes conductas, que son absolutamente intolerables, aparecen perpetradas no pocas veces por las autoridades y silenciadas por los medios. Y lo que es más grave aún, no provocan la atención ni la denuncia de grupos feministas que al parecer consideran que la violencia doméstica solo es digna de condenar cuando la perpetra un hombre blanco y de su misma nación, y lo mismo sucede en las agresiones sexuales. Una sociedad que tolera estas conductas no solo está haciendo oídos sordos al sufrimiento y las lágrimas de sus víctimas. Además, está ayudando de manera criminal a los delincuentes y en especial a aquellos que desean destruirla desde dentro. Y si persiste en esa conducta ciega e inhumana hacia los que sufren, tiene que ir preparándose a no mucho tardar para su destrucción, a menos de aquellos precisamente a los que no se atrevió a contener. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros, que no crean, en no escasa medida, va a parar a aquellos que silencian violaciones como los terribles sucesos que acabamos de relatar y que lo hacen simplemente porque no encajan dentro de los términos de la dictadura de lo políticamente correcto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.